Génesis capítulo 32. Jacob por fin estaba libre de su tío Labán y ahora pudiera regresar a la tierra de su familia con sus esposas, con sus hijos, con todo su ganado, pero aún quedaba un problema. Su hermano declaró que iba a matarlo, y esto era lo que motivó Jacob a dejar su tierra en el principio. En Génesis 27:41 dice: aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Lo dijo en su corazón, pero escapó de alguna manera, estaba hablando porque la madre ya sabía de esto. Y por eso Jacob tenía que irse. Y la madre de Jacob, Rebeca, supuestamente iba a llamarlo cuando la ira de Esaú se ha calmado, pero Jacob jamás recibió la llamada. El comentarista Matthew Henry dice que los hombres enojados tienen memorias muy duraderas. Así que Jacob pensaba que ya con una lucha terminada con Labán, su suegro, ya tenía otra con Esaú, su hermano. Con esto podemos empezar en versículo 1. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Vio ángeles de Dios para ayudarle a saber que no estaba solo. Después de todo, era Dios que le llamó a regresar. Versículo 2. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Maanaim, y envió a Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Los que entiendan o los que han sufrido la guerra saben que siempre es mejor buscar un poco de diplomacia en vez de responder siempre con fuerza. Cristo mismo nos ha dado mucha instrucción sobre cómo ponernos en paz con nuestros hermanos para evitar conflictos grandes, aun cuando sea necesario para nosotros humillarnos y escuchar los insultos. Es mejor tratar de reconciliarse. La reconciliación siempre es lo más deseable. Los que tienen sus egos en las nubes, su orgullo entre las estrellas, tal vez no pueden entender esto, pero Jacob tenía toda su familia expuesta consigo ahí y tenía que encontrar una manera de calmar a su hermano. 4. Y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú. Ahora Esaú es su señor. Así dice tu siervo Jacob. Ahora Jacob es el siervo. Con Labán he morado, me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas. Envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Empezó con humildad. Llamó a su hermano señor. Aunque legalmente Jacob ahora tenía la primogenitura, a lo mejor parece que Isaac aún está viviendo, pero habla de su situación económica para mostrar a su hermano que no venía a casa como el hijo pródigo con nada. Así llegó a Labán con nada, pero ahora está llegando con muchas cosas. Con esto comprobado también que no iba a intentar quitar nada de Esaú, ni tratar de tomar control de los recursos de la familia. Jacob no era una amenaza, en otras palabras. Por lo menos Jacob trataba de empezar con la comunicación. Para muchos, por su orgullo, hasta eso es casi imposible. 6. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: venimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte. Y 400 hombres con él. Esto no era buena noticia. Ni dice que hablaron con él. Pero si hablaron con Esaú, y Esaú no mandó ningún mensaje de paz. Así que Jacob concluyó que aún tenía una gran lucha con su hermano. Y es cierto que tiene una lucha, pero este capítulo nos enseñará que la gran lucha que tiene no estaba con su hermano. 7. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en dos campamentos y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Estaba expuesto con todos los suyos en el camino. Tenía unos hombres a su lado, claro, pero no eran como soldados de guerra. Esaú estaba con hombres que seguramente sabían cómo manejar sus armas. En su astucia, Jacob empezó a hacer lo que pudo para por lo menos proteger a su familia un poco, dividiéndolos en dos grupos. Pero no solamente iba a confiar en su propia astucia, Jacob ya era más maduro en la fe. Y sabía que lo más importante en estos momentos era llevar todo al Señor en oración. En realidad, su oración aquí es un buen modelo para nosotros. Versículo 9. Y dijo Jacob, Dios de mi padre, y Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvate a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Empezó bastante bien, nombrando a Abraham, a Isaac, porque era Dios que presentó su pacto como algo que iba a durar por todas las generaciones. También citaba la palabra de Dios, que llamaba a Jacob a regresar. No era como que Jacob abandonó a su posición con Labán por antoja. No, sino que la palabra de Dios vino informando lo que era tiempo. Dijo en su oración, Dios, solamente estoy tratando de seguir tu palabra. 9. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Estaba reflexionando, llegó como el hijo pródigo con nada. Estaba regresando con mucho y dijo, Dios hizo todo esto. Reconoce que no viene rogando por sus méritos personales, sino que confiesa que no era digno ni de la verdad que recibió, ni de la bendición. Estaba pidiendo misericordia y no la justicia. Con su tío era diferente. La semana pasada con su tío hablaba de cómo trabajaba duro y cómo ha sacrificado en el frío, en el calor. Pero así no se viene a Dios rogando. Con Dios se viene mendigando, como un pobre, como un miserable, como la mujer que prevaleció con Cristo diciendo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Cristo no pudo resistir esto. O como el soldado que dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Tampoco pudo resistir esto. Dijo, no he visto la fe como esto en todo Israel. Muy extraño. Ese soldado que ni es parte del pueblo tiene más fe que todos ustedes. Y humildad. Jacob entendió muy bien que estaba rogando por la misericordia y no por la justicia. 11. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga caso y me hiere la madre con los hijos. Interesante la manera que se habla. Que me ataque la madre con los hijos. Jacob ya era una persona, pero también era el grupo. Jacob vino en su honestidad, confesó que tenía gran miedo de su hermano. Y también que se preocupaba por sus esposas, sus hijos. Es cierto que Jacob sí tenía una lucha grande, pero la lucha grande no estaba con su hermano. Continuando la oración en 12 dice, y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar que no se puede contar por la multitud. Esto sí es la manera de prevalecer con Dios, saber sus promesas de memoria y presentar estas promesas como el contenido de tus rogativos. Como que estás diciendo, Señor, solamente estoy pidiendo lo que tú me prometiste. Esto es también una forma de humildad, porque tomes la pena, el tiempo de venir con razones bien consideradas. Eso es lo que Job deseaba hacer en Job 23:4. Expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Jacob, como maduro en la fe, viene a Dios con argumentos. ¿Y tu hermano, hermana, has pensado y estudiado un poco antes de pedir? ¿O vienes como un niño inmaduro clamando, dame, dame, dame? 13. Y durmió aquella noche y tomó de lo que vino a la mano un presente para su hermano Esaú. 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Es más de 500 animales. No tenía mucho tiempo, tenía que decidir con prisa y preparar todo con rapidez. Pero un pastor calculó que esto, uno de estos que vive en el campo donde tiene muchos animales, y dijo que esto sería en nuestros tiempos como mandar unos $100,000 a tu hermano como regalo. ¿Cuántos de nosotros serían dispuestos a mandar $100,000 a nuestro hermano? Jacob estaba dispuesto a sacrificar mucho, muchísimo, para buscar la paz y la reconciliación. ¿Y tú? 16. Y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo, si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo, ¿de quién eres y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que lleva delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú. Y aquí también él viene tras nosotros. Para apaciguar su ira, Jacob mandó un grupo tras otro grupo para ayudar a su hermano a saber que no quiso nada más que la paz y la reconciliación. Pero Jacob no era cobarde. De una manera u otra iba a enfrentar a su hermano. No quiso vivir siempre con este asunto pendiente. 19. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas diciendo, conforme a esto, hablaréis a Esaú cuando le hallares. Y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí y después veré su rostro. Quizás le seré acepto. Quizás, ni estaba seguro. Pasó pues el presente delante de él y él durmió aquella noche en el campamento. Algunos viendo todo esto critican a Jacob por tratar de comprar el amor de su hermano. Pero lo que hizo es bíblico. Dice en Eclesiastés 10:4, si el espíritu del príncipe, y Esaú era un príncipe, pero no realmente sobre Jacob, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Con esa humildad se espera ganar algo. Jacob vino en mansedumbre, pero no era un cobarde. No iba a huir de la situación. Proverbios 21:14 dice, la dádiva en secreto calma el furor, y el don en el seno la fuerte ira. No era una forma de cohecho, no era corrupción, era simplemente una ofrenda de paz. Una ofrenda bastante grande. 22. Y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas, sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues y hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. No había marcha atrás, estaba siguiendo adelante con todos. Y ahora todos están en rumbo, pero por un rato Jacob estaba solo. Tal vez quería orar más, o tal vez quería meditar un poco sobre todo lo que estaba pasando. Dice en otra parte que a Isaac le gustó meditar. Seguramente sus hijos y sus mujeres tenían muchas preguntas difíciles sobre lo que estaba pasando. Y las respuestas que Jacob pudo dar eran limitadas. Pero de repente alguien estaba atacando a Jacob violentamente. 24. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. En medio de todo su estrés, en medio de todas sus angustias, ahora esto, alguien estaba atacándole en la oscuridad. ¿Pero qué quería? ¿Robarle? Ya mandó todas sus posesiones. ¿Era un asesino? Se sentía la mano frío de alguien agarrándole cuando era solo. Y Jacob no iba a permitir esto, era fuerte, sino que él luchó también con todas sus fuerzas. Tenía una familia de proteger. Y no se luchaban por unos 15 minutos, sino toda la noche. Y veremos más tarde que eso no era ni sueño ni visión, sino que alguien estaba ahí. Y Jacob iba a salir de esto herido, de por vida. ¿Pero con quién estaba luchando? Hermanos, esto fue su lucha. Y esto es tu lucha. Y a lo mejor tú también vas a salir herido. Dijo San Pablo en Gálatas 6:17, de aquí en adelante nadie me causa molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Él estaba herido muchas veces en las batallas. La lucha verdadera para Jacob no era con Esaú. Su lucha estaba con Dios. Con sus providencias, con sus demandas de humildad y de sacrificio. Cristo luchó en el huerto de Getsemaní, y todos los discípulos verdaderos tendremos nuestras luchas con Dios y con su voluntad, y mayormente salgamos heridos. 25. Y cuando el varón, este varón misterioso, vio que no podía con él, no pudo en contra de Jacob, tocó en el sitio del encaje de su muslo. Estaba herido, pero no tenía que arrancarlo, solamente lo tocó con poder. Y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras él luchaba. Jacob estaba bastante fuerte en esta lucha, pero se salió herido. Y como dije, esto es la evidencia de quien alguien estaba ahí físicamente con él. Si quieres decir el ángel del Señor o Dios en carne o una apariencia de Cristo, no está muy claro. La gente discute sobre esto. Pero la lucha verdadera de Jacob no era con su hermano Esaú. Ahora Esaú era lo de menos. La lucha verdadera de Jacob, como la tuya y la mía, estaba con Dios. Y hay maneras de prevalecer. En el libro de Oseas existe un comentario sobre todo esto, todo lo que pasó. En Oseas 12:2 dice, pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. En esta parte está hablando de como el pueblo entero, pero siguiendo ahí habla de la persona. Dice, él en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano. Está hablando de lo que pasó entre Jacob y Esaú. Y con su poder venció al ángel. Está hablando de ese texto que estamos estudiando. Venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó en Betel y le halló y ahí habló con nosotros. Con lágrimas, con intensidad de petición y con persistencia, Jacob prevaleció en esa batalla. Y tú también puedes hacerlo, hermano. 26. Y dijo, hablando ese hombre misterioso, dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. La noche se acabó y el ángel tenía que irse por varias razones. Todo ya estaba en rumbo y Jacob tenía que seguirlos. Pero más aún, Jacob no pudo ver la cara de esta persona. Éxodo 33:20 dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre, vivirá. Eso dijo en otro libro que sigue. Pero Jacob no estaba dispuesto a soltarlo, de ninguna manera. Jacob ya estaba herido y no quiso terminar la batalla hasta que haya ganado la bendición. Y por su fuerte persistencia, se prevaleció. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Ese nombre era feo. Ese nombre representaba todo lo feo en Jacob. Hasta su hermano Esaú comentó sobre su nombre terrible en el capítulo 27. Dice, y Esaú respondió, hablando con su padre, bien llamaron su nombre a Jacob. Alguien que agarra el calcañar. Pues ya me ha suplantado dos veces. Se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Todo esto estaba en su nombre. Y cuando el ángel dijo, ¿cuál es tu nombre? Estaba confesando que era. Sí, esto soy, el gran manipulador. En mí hay todo lo feo que va con ese nombre, Jacob. 28. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con hombres y has vencido. La lucha verdadera de Jacob no era con su hermano. Lo de Esaú era lo de menos. La lucha verdadera que tenía era con su Dios. Y él es el mismo hermano contigo y conmigo. Normalmente luchamos en contra de lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Y lo normal es salir herido de por vida. Los poderosos en la vida cristiana, en un sentido, son los cojos. 29. Entonces, Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Jacob no necesitaba saber el nombre de este varón misterioso. consiguió la bendición y esto era todo. Dijo Matthew Henry en su comentario, el árbol de la vida es más valiosa que el árbol del conocimiento. El padre de otro fuerte, el padre de Sansón, trató de pedir el nombre del ángel en otro lugar, en Jueces 13. Dice, entonces dijo Manoah, que era el padre de Sansón, al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra, te honremos. Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? ¿Qué quiere decir? Que el nombre era demasiadamente maravilloso para estar revelado en aquellos tiempos. Y Dios no tiene que responder a nuestras curiosidades. 30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librado mi alma. Es claro que vio algo, pero el sol aún no ha levantado. 31. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol, y cojeaba de su cadera. Ahora estaba herido, estaba cojeando. Otra vez digo que tu lucha verdadera está con Dios. Y los cojos son los que salgan victoriosos. Dice, salió el sol. Y como en el logo de nuestra iglesia, es como que había un nuevo día empezando. Su vida estaba empezando de manera diferente. Y pudo enfrentar a Esaú con facilidad. Esaú ahora ni era una amenaza. Ese hombre acaba de luchar con Dios. Es más, prevaleció. La lucha con Esaú ya ni existía, como veremos en el capítulo que sigue. 32. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Se formaron una tradición. No era ley de Dios, sino una costumbre, pero realmente no tiene nada de malo. Que cuando estaban preparando un animal y un niño dijo, ¿por qué está tirando esta carne? Parece como carne. Bueno, pues déjame decirte, hijo, de lo que pasó con el bisabuelo Jacob. Déjame enseñarte ahora, ahora es el momento. No tenía nada de malo, simplemente querían recordar que esto no era una leyenda, ni sueño, ni visión, sino que cuerpo a cuerpo, con sudor y con fuerza, Jacob se luchaba con alguien aquella noche. Y Jacob prevaleció. Aplicación. Hermanos, muchas veces podemos sentir como que tenemos una lucha con un hermano de la iglesia, o con tu pareja, u otra persona de tu familia. Pero tenemos que entender que aquella persona está completamente bajo el control de Dios. Y tus frustraciones, tus enfermedades, tus problemas económicos vienen a ti con un propósito para lograr algo en tu vida. Todas estas aflicciones vienen de la mano de Dios. Algo para ti, y tú empiezas a luchar. Tu lucha está con Dios. Dios está luchando contigo y tú estás luchando con Dios. Con lágrimas, con oración ferviente, con arrepentimiento y con persistencia, puedes prevalecer. Pero a lo mejor vas a salir herido, cojo, débil por esto. Pero será la evidencia de tu victoria. San Pablo tenía sus luchas, pero para mantener su humildad se puede decir que fue dejado herido. Va en contra de mucha enseñanza moderna que dice, pues pida a Dios, Dios te va a sanar, sea lo que sea, todos tenían que estar sanados. Pero dicen, 2 Corintios 12, 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, que quiere decir que San Pablo escribió como la mitad del Nuevo Testamento, tenía un magnífico entendimiento de doctrinas y por eso se pudiera exaltarse. Dice, me fue dado un aguijón en mi carne. No sabemos exactamente lo que era. Un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Rogaba, rogaba, rogaba. ¿Dios lo iba a quitar? Claro que no. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Parece una contradicción. ¿Cómo puede ser fuerte cuando estás débil? Diferente sentido. Cuando soy débil en mí mismo, en la carne, no confiando en mí mismo, entonces soy fuerte en el poder, en la capacidad que viene de Dios. Conclusión. ¿Quieres vivir en el poder de Dios? ¿Quieres vivir el poder de Dios sobre tu familia, sobre tu ministerio? Puede ser costoso. Pero vale la pena. Si tú quieres vivir en el poder verdadero de Dios, puedes pasar en unos momentos y queremos orar por ti. Oh Padre, te damos gracias que hay cada vez más algo profundo que estamos encontrando en ese libro de fundamentos. Ayúdanos, Señor, a ver esto y meditar un poco en esto, de que cuando Jacob pensaba que su problema estaba con Esaú, terminaba luchando contigo. Ayúdanos, Señor, a saber si tenemos luchas contigo y cómo debemos de responder. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente para cualquier petición de oración.